Segundos después de que se dispare el primer flash en la alfombra roja del Staples Center de Los Ángeles, bueno, pues medio planeta está ya diseccionando cómo visten las grandes estrellas de la música, lo que dicen los emocionados ganadores con la estatuilla en la mano, o claro, la cara de póker que ponen los nominados al quedarse en el patio de butacas sin recibir, Íñigo, el ansiado premio.
Sí, hablamos de los premios Grammy, los llamados Oscar de la música, en sus versiones anglosajona y latina. Y hoy vamos a conocer a alguien que no tiene ni uno ni dos, sino 13 pequeños trofeos con forma de gramófono en su casa.
El último de ellos podemos decir que aún huele a nuevo, ya que la Academia de la Música se lo otorgó el pasado 17 como mejor álbum alternativo de música latina 2016 por su trabajo en el disco LHON de los argentinos Ilya Kuryaki and the Valderramas. Ainara Ortiz, egunon.
Egunon.
Bueno, preséntanos, danos más datos de este invitado que tenemos muchas ganas de saludarle ya.
La medicina quizás habrá perdido un buen médico, no lo sabremos nunca, porque este Guernica es de nacimiento y bermeano de adopción y corazón, colgó la bata blanca en tercero de carrera. Pero lo que está claro es que la industria de la música ha ganado a un productor brillante. En la década de los 80, con 15 años recién cumplidos, entró de puntillas en un estudio de grabación de Donostia donde debutaba Kaki Arcarazo con su primer disco. Y algo debió de pasar entre esas cuatro paredes insonorizadas, porque desde entonces la cabina del estudio es su templo y las mesas de mezclas, teclados y sintetizadores, los mimbres con los que ha forjado su leyenda. Con 19 años cruzó el charco dispuesto a triunfar en Los Ángeles y 26 años después, la meca de la música se rinde a sus pies. 13 premios Grammy adornan las vitrinas de su productora After Hours. La lista de artistas con los que ha trabajado quita el hipo a cualquier melómano. Los Rolling Stones, Celine Dion, Shakira, Madonna, Alejandro Sanz, Lady Gaga, Mariah Carey, Beyoncé. Hoy, en Boulevard Magazine, el hombre al otro lado del cristal, Rafa Sardina.
Rafa Sardina, egunon.
Egunon, ¿cómo estáis?
Muy bien, Sorión. Ah, claro, que hemos llamado un poquito para abrazarte en la distancia por ese último premio.
Gracias, gracias, muchas gracias.
Oye, ¿cómo es una gala de los Grammy? ¿Cómo se siente uno cuando entra por la alfombra roja cargado de expectativas, cuando sube a recogerlo? ¿Cómo es el momento? Vívelo para nosotros, para Boulevard.
Bueno, esa es la parte más complicada, más difícil, diría yo. Más que nada por... Yo tengo una ya larga experiencia, ¿no?, con esto de los premios, y de hecho he perdido muchísimas más veces de las que he ganado, y por eso os lo puedo decir, lo que siente la gente, sobre todo en esas primeras veces que va, un poquito de angustia, ¿no?, un poquito de angustia esas primeras veces que la gente se presenta, y realmente con el tiempo se te va quitando esa angustia, cuando ya te ha ocurrido varias veces, cuando ya has estado ahí unas cuantas veces, tanto como ganador o como perdedor, ya se te pasa un pelín.
Hombre, imagino también que cuando ya uno tiene 13, claro la cosa no va como la primera vez, ¿no? En esto también habrá una diferencia diciendo, bueno, pues mira, mi única preocupación será tener que hacer más hueco en la estantería.
Hay algo de entrenamiento.
O sea, que los tienes en el estudio ahora mismo, en la misma vitrina, o tienes alguno preferencial que digas tú, este sí que sí, ¿no? El último y este otro.
Bueno, siempre el último, porque representa el trabajo más reciente, ¿no? Lo que tienes conexión más, esa inmediatez, ¿no? Esa conexión más cercana. Y sobre todo, por ejemplo, con este grupo, para mí ha sido un poco una manera de reivindicar proyectos anteriores con ellos, porque con Ilya y yo trabajé otros dos proyectos anteriores cuando hicieron su retorno, porque estuvieron separados durante prácticamente 10 años. Dante, que es el hijo de Spinetta, el famoso músico argentino, Emma, hicimos varios discos que tuvieron muchísimas nominaciones, de hecho, y nunca llegaron a ganar nada. Entonces, esta ha sido una forma de reivindicar, y sobre todo por ellos.
¿No tuviste en ningún momento, Rafa, la sospecha de, madre mía, vuelven al escenario después de 10 años separados, no sea que esto acabe como el Rosario de la Aurora, el disco nuevo, un Gallagher, que se suele decir, y se monta aquí un lío tremendo después del trabajo? No hubo esa sensación en ningún momento, ¿no? ¿O que se pueda contar?
No, en ningún momento. De hecho, los tres proyectos fueron súper súper, como diríamos, súper tranquilo, súper smooth, no hubo nada. Obviamente son un grupo muy, muy exigente, son un grupo que tienen mucho, como dirían aquí, mucho edge, tienen mucho filo, tienen mucho un aspecto muy agresivo a la hora de cómo ellos hacen música y cómo la entienden. Y este año, de hecho, con el vídeo de Gallo Negro también ganaron el Grammy ellos por su cuenta a Mejor Vídeo Musical, lo cual estuvo muy, muy bien, porque le cuidan muchísimo el aspecto visual también.
Rafa, vamos a visualizar, si te parece, ese momento con 15 años cuando entras en el estudio IZ de Donostia, la primera vez que entras a un estudio de grabación profesional, a la edad en que todos los chicos quieren ser, pues, liderar una banda de rock, tú va y te fijas al otro lado de la cabina de grabación.
No has tenido nunca alma de rockero.
No, de hecho yo he tocado la guitarra, siempre he tocado la guitarra. Lo que ocurre es que nunca me consideré ni el mejor músico del mundo, ni el peor músico del mundo, pero a pesar de ser mi ansia, lo veía, de hecho, bastante complicado, ¿no? Siempre estuve alrededor de grupos de música, estuve en bares yo mismo, pero ciertamente eso abrió para mí otro aspecto de la música, un aspecto que es un aspecto de creación de la música desde otro prisma, porque cuando yo llegué al estudio de grabación, y luego más adelante exploré mucho más, obviamente, después de haber estado en IZ, pero ese fue el primer shock de entender que, wow, los discos no se hacen como yo creía que se hacían. Todo el mundo tiene el concepto de que un disco es como un ensayo musical o como una actuación en la cual los músicos llegan a un local, tocan las canciones que ya han ensayado, que ya conocen, y ya, eso es todo. En realidad el proceso puede ser tan complicado, o tortuoso o sencillo como uno, como la música de uno lo precise, o como uno decida hacerlo también. Hay ocasiones en las que incluso la música no precisa que sea tortuoso y el propio artista lo convierte en el productor mismo lo convierte en un proceso tortuoso en esa búsqueda, ¿no? Pero abrió esa puerta para mí y fue algo realmente muy, muy importante, porque no me di cuenta hasta años después, cuando ya reconsideré dedicarme exclusivamente a la música y lo tenía totalmente, no sé, tatuado en mi cerebro.
Rafa, ¿realmente el gran público sabe la importancia de tu trabajo, el trabajo de un productor?
Comienza a haber más conocimiento, sobre todo por los productores estrella que han ido surgiendo a lo largo de los años, ¿no? Los Rick Rubin, Don Was, no sé, este estilo de productores, o en su época, incluso en los años 60-70, como Phil Spector o ha habido ciertos personajes clave en la historia que obviamente sí que le han dado al público esa reseña de que, ok, algo muy especial debe hacer el productor en ciertos casos, ¿no? O como George Martin asociado con los Beatles, siempre se ha asociado no a los Beatles por sí mismos, sino asociados con George Martin, como que le llamaban el quinto Beatle, ¿no? Y en el tiempo más moderno, no sé, los productores estrella como Max Martin, etcétera, etcétera, ¿no? Que sí que han dado a conocer un poquito más la figura del productor. Pero si no sería un personaje totalmente,
poco reconocido, aunque te den muchos Grammys, ¿no? Poco reconocido tal vez por el gran público.
¿Y por los artistas, cuando suben al escenario a recoger un Grammy o un gran premio, recuerdan que, bueno, pues que probablemente tú has pulido ese tema para que lleguen hasta ahí?
No, absolutamente, y cada vez más. Y cada vez más. Cada vez más,
o sea, porque que tenéis poder, los productores.
No, absolutamente, dentro de la industria sí. Porque está muy disputado qué productor va a trabajar con qué artista o de qué manera, y no viene dictado precisamente por las discográficas, si quieres, sino viene dictado por el ansia del propio productor de querer trabajar con ese artista o no. Entonces, y tiene que haber una cierta sinergia entre ese artista y ese productor. Ocurren ocasiones en las cuales trabajas con un artista un par de canciones como a modo de test y luego decides no trabajar más, o lo contrario, que hay un pequeño acercamiento, sí, a través de una colaboración, y luego surge
Surge un gran proyecto, por ejemplo, ¿no? Y Rafa, estábamos recordando antes con Ainara, bueno, pues que con 19 años te vuelves loco y dices, me voy a Los Ángeles. Me voy a Los Ángeles porque yo tengo que trabajar allí. Supongo que será duro, luego nos irás contando. Pero poco a poco vas creando tu propia productora, el estudio After Hours, en torno a 2006. Y hemos escuchado un fragmento en tu página web en el que vas repasando, mientras conduces, por cierto, la trayectoria, y cuentas cómo es el momento en el que empiezas a sentir que, bueno, que se va a sufrir un poco menos y que van llegando llamadas. Vamos a escucharlo.
I think the moment... The one of the first moments I realized something was happening, it was when I became a freelancer. And just the fact of having clients, which could be artists directly or managers or labels, call you and ask for your services, ask for your help to get involved into projects, that per se was the very first moment I felt, okay,
bueno, Rafa, ahí es cuando empiezas a pensar y entronca con lo que mencionábamos antes, ¿no? Cuando las estrellas empiezan a llamar para decir yo quiero trabajar con este productor en concreto, con Rafa Sardina y no con cualquier productor que alguien me proponga. No sé quién hace estas llamadas, no sé, supongo que Lady Gaga no llama directamente, salvo que llevéis ya varios discos de colaboración. ¿Quién es el representante, el que llama por teléfono y dice, oye, mira, tengo aquí un tema de Madonna o de Lady Gaga y quiere que lo produzcas tú o que produzcas el disco? ¿Cómo funciona esto?
Realmente, fíjate, en algunas ocasiones el artista está involucrado directamente, no solamente en esa, obviamente en la decisión siempre está involucrado directamente, pero incluso en algunas ocasiones incluso en la llamada. Uh-huh. todo depende, todo es muy...
¿Qué llamada, Rafa, por ejemplo, ha recibido así directamente? Dime que Madonna, por ejemplo.
Llamada que recibí directamente, de hecho, en su día, y bueno, y fue por la ingeniería, realmente, para que hiciera ingeniería en su disco, fue Stevie Wonder, por ejemplo.
Ah, mira.
Y estas cosas sí que ocurren, la gente a veces lo mistifica un poquito más y a veces obviamente ocurren de forma muy 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 diferente o muy compleja a través de managers, etcétera. Obviamente yo cuento con mi propio manager desde hace 14, 15 años y ella es quien recibe muchas de mis llamadas también y a veces son tan solo llamadas de manera intermediaria para saber incluso si puede existir disponibilidad, porque uh-huh. obviamente a veces por cuestiones de agenda no...
Claro.
Existe disponibilidad y para qué perder el tiempo, ¿no? Pero, pero sí, en muchas ocasiones se da de forma directa.
Bueno, nos corroe la curiosidad. ¿Cómo es trabajar con Beyoncé, Madonna, Lady Gaga? ¿Son tan divas como aparentan o la excentricidad y la frivolidad se quedan fuera del estudio?
O Stevie Wonder, ¿eh? A ver si pensamos que siempre son ellas las que son un poquito divas locas y resulta que Mr. Wonder pedía de todo.
Sí, pensamos divas, siempre pensamos en mujeres.
Claro.
No. De hecho... el 90% de los casos, sí, los egos se quedan fuera de la puerta. Obviamente, el ego es necesario para ser artista. Hay que tener ese lado en la personalidad de uno para ser tan persistente en algo tan complicado y tan difícil, tan único, ¿no? Como convertirte en artista y tener éxito y perdurar, sobre todo en el negocio. Pero sí, la gente, cuanto más famosa es, de hecho, más... es más sencillo trabajar con ellos. Y sobre todo porque han pasado por muchas experiencias y saben a qué se están exponiendo. A pesar de que, obviamente, el alma de lo que hacemos de este juego es, digamos que, desnudarse, ¿no?, creativamente en el estudio y exponerse totalmente frente a la gente que trabajas, ¿no? De forma que no hay nada que esconder, ¿no? En cuanto a las personalidades... lo que buscan, las inseguridades, etcétera, etcétera, pero sí, la mayoría de la gente sabe dejar su ego fuera de la puerta cuando entra a trabajar en el estudio.
Rafa, imagino que con 13 Grammys, bueno, pues como bien decías, la gente estará bastante ocupada y no sé si has tenido que decir no muchas veces, bueno, pues artistas que, bueno, incluso igual te apetece trabajar con ellos, pero realmente pues es que no te da la vida, no te da la agenda.
Sí, ocurre en ocasiones, y sobre todo por la complejidad de nuestras agendas, en el sentido de que los proyectos no... por mucho que agendes un proyecto y tengas más o menos claro qué te puede llegar a tomar cierta grabación o trabajar en ciertas canciones, es algo totalmente imprevisible en ocasiones, porque una canción se complica, no sale como quieres, tienes que reescribirla o tienes que ayudar al artista a reescribirla, a lo mejor acaba quedándose fuera del disco y tienes que buscar otra canción o trabajar en otras canciones. Entonces, más allá de la planificación que podamos llegar a realizar nosotros como productores o ingenieros o mixer, que es otras facetas que también hago. Trabajo mucho como mixer para proyectos de otra gente también que incluso yo no produzco. Incluso en esas ocasiones, hasta la mezcla, que podría ser considerada algo más o menos previsible, ¿no? ¿Cuánto te vas a tardar? Nunca sabes. De hecho, ahora mismo me está ocurriendo con una canción que estaba mezclando el día de hoy, y que hay partes de la canción que realmente no acaban de funcionar y que obviamente voy a tener que, de alguna manera, negociar con el artista y con el productor qué hacemos al respecto. ¿No? O sea, voy a plantear cuál es la... Automáticamente eso ya determina que no voy a terminar esta canción esta noche o esta mañana o cuando sea que esté trabajando en ella, sino que voy a tener que probablemente dejarla ahí en stand-by, continuar con algo más y comenzar a figurar qué podemos hacer con ello.
Rafa Sardina, un vasco que está triunfando en Los Ángeles, que tiene 13 Grammys. Hoy queríamos charlar con él porque ha tenido el último hace poquísimo y brilla en su estudio. Lo ha conseguido gracias al trabajo de los argentinos Ilia Kuryakian de Valderramas y sobre todo gracias al trabajo que él hace en el estudio al otro lado del cristal. Rafa, mucho andibate.
Es que recasco.
Agur, agur.
Agur.